3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches, muy amables. Aquí estamos en este patio ventoso de la ciudad de Villa Gesell con mucha gente amiga que se ha acercado a presenciar este humilde programa. Vamos a saludar con una gigantesca ovación de bolsillo a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
En este momento... Patricio Barton es agasajado por un grupo de damas mendocinas. Gracias. Que le hacen entrega de una bandera. Muy bien. Muy Vamos amable. Rápidamente a dar algunas noticias.
Estaremos en Mendoza, en distintos lugares de Mendoza. Yo digo, sí. 8, 9 y 10 de marzo, que es miércoles, jueves, viernes.
Sí.
Estaremos el 8 en San Rafael. Que ahí me hicieron la seña de que se agregó una función, así que vamos a estar dos veces en San Rafael, en el mismo día, en el Teatro Roma. Allí en San Rafael, y me dicen que las entradas están en boletería. Al día siguiente, nos vamos a Tunuyán. Allí será... La cita en el Auditorio Municipal de Tunuyán, para luego terminar nuestra gira, esperemos que triunfal, en Maipú. Y allí estaremos en el Teatro Imperial. Muy en bien. Todos los casos las entradas están en boletería y...
Muy bien. ¿Qué le parece si vamos a la parte del programa donde usted hace de sus vivencias banales pretensiones teóricas?
Hoy me quedé esperando el almuerzo hasta la hora de la merienda.
Ajá.
En un bar.
Sí.
Y
usted llegó a la hora del almuerzo.
A la hora del almuerzo.
Pidió o
Pedí.
Pidió que le tomaran el pedido. Todo eso.
Primero esperé a que me tomaran el pedido.
Claro.
Después pedí.
Y después esperó a que le trajeran lo que había pedido.
Sí, así.
Y
todo.
Entonces ya la hora del almuerzo se hizo la de la merienda.
La de la merienda. Y entonces el deseo se va desvaneciendo también.
Sí, el deseo tiene eso. Cuando se cumple siempre, parece un pagaré y uno se aburre. Dice, bueno, sí, cada cosa que deseo se cumple automáticamente. Bueno. Pero después está lo contrario, que es lo que pasa en los restaurantes, ¿no? El deseo que no se cumple nunca.
No.
Y entonces uno también se aburre. Así que lo ideal es que el deseo se cumpla algunas veces.
Claro,
y otras no.
Eso es lo difícil del deseo.
Es lo difícil del deseo.
Tan puntilloso.
Bien. En este momento se está levantando
un viento.
Ustedes ya saben, vamos a comentar que históricamente la venganza profesa un odio hacia el viento en tanto que entidad independiente. Pero bien, ¿cuánto es lo que uno puede esperar en un restaurante antes de esbozar la primera queja?
No, yo creo que lo peor es que le van mintiendo de a poco, le van diciendo de a poco. Tiene una demora de 10 minutos, le digo yo a usted.
Nadie dice eso en un restaurante.
No, pero ¿cuánto? ¿Qué es lo que sale? No, tiene una demora de 10 minutos. Bueno, está bien.
A mí nunca me explicaron eso.
¿Cómo que no? Pasan los 10 minutos, 15, 20, dice...
Pero nunca el mozo le dice, tiene una demora de 10 minutos. No sé en qué lugar va usted.
Sí, hoy dijeron eso.
¿Hoy qué?
Dijeron eso.
¿Ah, sí?
Eran 10 minutos.
Bueno.
Después se fue haciendo como más largo todo.
Bueno, muy bien. Pero lo que yo le pregunto es otra cosa.
Yo creo que...
¿Qué es lo razonable? ¿Cuánto tiene que esperar una persona antes de agarrar el cogote al mozo y decirle, a ver si me traes lo que te pedí?
¿40 minutos es mucho?
Es un poco mucho, pero no tanto.
Es un límite.
No tanto. Hay también una cosa que aquí los presentes deben conocer, que es que suele decirse que el buen restaurante es el que tarda un poco. Que no es tan bueno el restaurante que te trae un omelette en 10 minutos. Entonces, tardan un poco a propósito para...
Lo hacen en el momento, le dicen.
Sí, no, pero tardan a propósito para darse aires de restaurante fino.
Pero, ¿cómo es tardar a propósito?
Tardar a propósito es lo que se hace siempre. ¿Usted cree que tardan una hora y media en hacer un omelette?
No, pero...
No, tardan a propósito. Vos le pedís un omelette y lo empiezan a hacer una hora después.
Pero mientras tanto hacen otros pedidos de otros que se fueron atrasando.
Y bueno, claro. Bueno,
porque...
Entonces llegan, vienen los primeros pedidos y la primera hora no hacen nada.
Eso le voy a preguntar,
la primera hora todavía no llegó nadie.
Pero ¿cómo?
Todavía no llegaron los de la cocina. Llegan cuando usted ya está, hace una hora que el restaurante está lleno. Llegan los tipos, bueno, muy bien, a ver, ¿qué pedido tenemos? Y los empiezan a sacar, así.
Ah, pero entonces eso sí es tardar a propósito.
¿Y qué puede decir uno para quejarse? ¿Cuál es? Hay una situación jurídica rara ahí. ¿Qué hago?
Sí.
Ponele, hace una hora que estoy esperando.
Pero va a tener un increyendo, porque usted llegó una hora. Nunca hizo un
reclamo previo. Contésteme lo que le pregunto. Hace una hora que estoy esperando. ¿Qué hago?
Y le puedo decir, con gestos.
Nada más.
Pone el dedo índice sobre la muñeca, luego abre las palmas de las manos, eleva las cejas.
Sí.
Eso indica...
hace...
No, hace...
Hace gestos con ambas manos.
No, señor, todo el lenguaje gestual que indique que está esperando hace mucho tiempo.
Y no hace sonar, por ejemplo, cuchillos contra las botellas o sifones.
Es muy
descortés. Para llamar la atención.
Es muy descortés.
A mí me parece bueno hacer tronar nuestra ira cuando uno va con una mujer.
Sí, usted
sí. Sí, para que la mujer que lo acompaña a uno se haga cargo de la clase miserable con la cual está saliendo. Entonces uno empieza, ¡vos!
¿Y qué le dice?
¿Qué pasa con el omelette? Estoy aquí con mi amada, le dice usted.
Sí, no tiene que aclarar, nadie
yo
le
puedo
pregunto.
Esperar, le dice usted, ¿no? Pero no tolero que se haga esperar a la mujer amada, le dice, y la señala, e incluso conviene que su pareja se levante así, no del todo, pero a que amague como
para saludar.
Y haga como una inclinación de cabeza todo el...
Pero no, señor, todo ese...
Y entonces dice, no le voy a permitir a usted, mozo, que haga esperar a la mujer de mis sueños.
Es muy feo y de poco caballero hacer cómplice a la señorita que lo acompaña.
Al contrario, me parece que es de caballero
ser
la partícipe de nuestros peores sentimientos.
La expone, o también hay gente que hace cómplice, no solo a la dama con la que está, sino a otras mesas. Dice, aquella mesa, ¿hace cuánto que se sentaron?
Claro, no es cierto, señor, le dice. Y el tipo es un cobarde que tiene miedo que el mozo lo mate.
Claro, que no le
traiga nunca.
Entonces
dice, a mí no me importa, yo hace 2 horas que estoy esperando, pero puedo esperar más, mozo. No me pegue.
Sí, no le hizo nada el mozo.
No importa.
El mozo no aparece, el mozo se esconde por lugares.
Sí, elude responsabilidad.
Obvio que el mozo tiene...
Creo que hay mozos que desaparecen.
Sí, desaparecen.
Usted, por ejemplo, entra, lo atiende un mozo y después no está más.
Pero usted le mira bien la cara al mozo.
No, eso es verdad. Yo no soy muy fisonomista y cuando lo quiero llamar por segunda vez, empiezo a llamar a mozos que no son.
Claro.
El que incluso pertenecen a otro restaurante, o peor todavía, no son el mozo.
No,
son personas que se han levantado para ir al baño y uno los llama y le dice, mozo. Y hay gente que se ofende. Yo me ofendería muchísimo. Más si está presente la mujer amada.
Sí.
Y entonces justo un tipo me llama. Me dice, mozo, yo le explico. No nació todavía la persona que me confunda con el mozo y más en presencia de la mujer amada.
No, se vuelve a parar.
Se levanta la tipa y saluda, ¿no?
No, lo que pasa es que hay personas que hacen involucran a otras,
sí,
en lo que es la discusión, y a veces al revés, señalan con el dedo a uno que llegó después y ya le sirvieron antes.
Claro, está reclamando porque calcula que ahí hay un entongue.
Sí.
Sí, señor. El señor,
¿qué pasa?
Hace 15 minutos que llegó, sí. Llegó mucho después que yo lo vi cuando se sentaba ahí, que todavía limpió la silla con la palma de la mano.
Pues, señor, por favor.
Y sin embargo ahí tiene, estamos malos, yo estoy acá.
Bueno, pero el señor pidió media luna, usted pidió corderito patagónico con papa rústica.
Tiene más demora, ¿no es cierto?
Sí, tiene más demora.
Claro, claro.
Corderito patagónico con papa rústica.
Bueno, y supóngase que yo quisiera suspender el pedido, o sea, anular el contrato que implica ir a un restaurante y pedir una comida para luego pagarla. Digo, mire, todo lo que le pedí, olvídese, el corderito patagónico,
no
me la traiga más porque hace 1 hora y 20 que estoy esperando.
Pero está marchando.
No me importa que marche, por mí.
Está marchando.
Está marchando hace 1 hora y media, ¿por qué no marchará durante 24 horas?
No, bueno,
yo, y como no puedo estar, mozo, 24 horas aquí, suspenda el pedido.
No, en este momento le digo, está marchando, no lo puedo suspender porque corderito patagónico es usted el único que pidió y su señora.
Bueno, no
amada.
Me importa. Yo en este momento, vista la demasiada tardanza, le digo, suspenda ese corderito patagónico y si usted quiere, cóbreme
que
esta botella de agua mineral que he pedido a medias con la mujer amada y los manises que me ha traído.
Sí.
Si quiere, eso me lo cobra.
No, igual,
pero
sí, pero...
No le voy a pagar un corderito patagónico que ni siquiera hemos visto. A lo mejor no hay tal cordero patagónico.
¿Cómo que no? A ver si esta es la casa del cordero patagónico.
Sí. Bueno, ¿qué igual, pasa en ese caso?
Yo le tengo que cobrar el servicio de mesa, aunque no le traiga el corderito.
Ajá.
Y bueno, y obviamente la...
No,
la...
pero ¿qué pasa si el tipo quiere cobrarme el corderito, socolor, de que va a tener que tirarlo?
Sí, y hay un conflicto. No le va a querer cobrar el corderito.
Sí, le juro que sí.
Pero no, pero lo tiene que convencer.
Usted tiene que hacer como que sí.
Bueno, y usted me va a pagar el cordero. Es que yo se
le voy a... No le voy a pagar nada, señor. Y mucho menos delante de la mujer de mi sueño.
Cuidado, mire. No siga mencionando a la mujer de su sueño, porque no, espere. Porque se para 2 veces más. Está a 2 centímetros de caerse atrás. Y la mujer de sus sueños la va a buscar allá atrás. Mire, si usted desconoce, usted hace un pedido, porque ya me estoy poniendo un poco nervioso.
Sí.
Usted hace un pedido, como es la del cordero patagónico con papas rústicas, y no se hace responsable de que un cordero tarda en venir, no es culpa nuestra. Así que yo no le cobro el cordero patagónico, yo le cobro el servicio de mesa.
¿Y cuánto es el mencionado servicio de mesa? Monedas.
1.200 pesos.
¿1.200 pesos? Que no vale la mesa, 1.200 pesos. No.
Y ese es el lucro cesante por el cordero patagónico no pedido.
Bueno, acá no me voy a pagar nada.
Bueno, voy a tener que llamar a la seguridad.
¿Qué pasa en ese caso? Digamos, uno se niega a pagar y se va. No bajo la forma clásica del pagadiós, que el pagadiós generalmente se llama pagadiós a la maniobra de salir uno corriendo, sí, sin pagar. Eso necesita estado físico. Necesita.
Y usted está en
necesita
ayunas.
Una buena preparación, ¿no? Pero en este caso no es el pagadiós. Usted, no, afectando dignidad, a lo mejor porque ya ha perdido su forma física y se cansa a los 40 metros.
Sí, sí.
Es una mala política. Si usted se cansa a los 40 metros, salir rajando sin pagar,
no,
es un suicidio porque lo van a agarrar. En cambio, usted hace como los tipos que tocan timbre en las casas y en vez de correr, se hacen los que no fueron ellos.
Sí.
Y siguen caminando con dignidad. Usted se va caminando con dignidad y dice que tiene derecho a no pagar, bla, bla, bla. ¿Qué hace el mozo? ¿Lo va a correr?
Sí, le va a correr.
¿Lo intercepta?
Sí, lo intercepta.
¿Trata de detenerlo por la fuerza?
Es que en algún momento...
Es una situación muy violenta.
En algún momento, si usted persiste en esa actitud, sí, si a usted lo tocan,
sí,
ahí está ya el conflicto, porque usted le dice...
No me toques.
No me toques.
No me toques. La clásica... respuesta del hombre que es tocado. No me toques. Sacá las manos de ahí. Sacá los pies.
Y ahí sí que se arma el tole-tole.
Y más con la presencia...
De... ahí sí que se arma. Pero bueno, después, en algunos casos, cuando hay mucha demora y usted no se fue...
Sí.
Después tienen alguna gentileza.
Ah, sí. ¿Qué, por ejemplo?
Por ejemplo, una...
Le lustran zapatos.
¿Una copita de un limonchelo?
No. Quiero cordero patagónico, señor. Lo quiero ahora. ¿Qué hago con él? ¿Qué es un limonchelo?
Es una porquería que hacen las abuelas con los limoneros que tienen ahí atrás.
Sí. Son cosas que hacen los monjes.
También hacen.
¿Por qué tienen tan buena prensa las cosas que hacen los monjes? Como si los monjes supieran algo de queso, por ejemplo.
No, pero los monjes... Cuando le dicen que lo hacen los monjes porque lo hacen en un monasterio y que es artesanal.
Sí, bueno, ¿qué ventaja tiene que una cosa, que un queso
que recaudan para fines benéficos?
¿Quién dijo? Yo nunca vi monjes recaudando para fines benéficos. En realidad nunca he visto monjes.
Sí, bueno, los monjes no sé, ¿dónde están los monjes? Sí, hay.
Por
están
ejemplo, en un monasterio de Azul donde hacen voto de silencio. O al menos eso dicen.
No, bueno, mire, para esperar, también hay lugares que para amenizar la espera,
ajá,
se hacen cosas. Usted puede hacer cosas.
¿Yo?
Pues sí. Una vez yo fui a un restaurante en la Patagonia, en Esquel. Ahora me acuerdo.
Ahí venden cordero patagónico,
sí, ahí
seguramente.
Sí.
O, no lo o le llaman de otra manera.
No.
Como pasa con los pancitos de Viena. Uno viaja a Viena, se interna ahí en el corazón de la ciudad y va a una panadería y nunca oyeron hablar de los pancitos de Viena.
Sí, no hay.
O la ensalada rusa en Moscú.
No existe. Tráigame
una ensalada rusa, el tipo no.
Ni la milanesa en Milán,
ni nada.
Nada de nada.
Bueno, pero en cualquier caso.
Y ahí en este lugar, que era un lugar de pastas artesanales, que el tipo la amasa mientras usted está esperando.
No me gusta eso.
Le daban, bueno, señor, era así el restaurante. Le daban juegos de mesa, de ingenio, como el cubo mágico, veo que tiene que
armar. El cubo mágico, yo puedo. Ahí sí que me muero de hambre.
Bueno. No, y de otro, ¿vio eso que tiene que poner en línea unas bolas?
Buenas tardes. ¿Qué dice?
Sí,
ya sé que estamos tardando mucho.
No, señor.
Yo le estoy hablando bien.
Sí, yo también le estoy hablando bien. Es
¿Qué me
juego?
Viene a decir que está cansado.
No sé qué
me dijo.
Es un juego que... No me acuerdo ahora el nombre. Es como una especie de tatetí con
pero
bolas.
Con bolas.
Con bolas que uno las va poniendo,
claro,
y sacando. Bueno, eso se lo dan mientras usted espera y con la mujer amada, puede jugar y desplegar todo su ingenio.
¿Usted cuando juega con la mujer amada, la deja ganar?
No.
Bueno, pero iba a decir que esa es una actitud machista.
La dejar de dejar ganar.
La ganar.
Sí. Como si... Gana sola. Claro. Gana sola.
Bueno, no importa.
No la deja ganar.
Yo pensé que usted se refería a espectáculos.
Ah, también puede haber.
Espectáculos, por ejemplo, una obra de teatro. Ponerle.
No, una obra no sé si una obra.
Y sí, teatro. Si va a tardar una hora veinte, sí. Tranquilamente podemos ver Esquina Peligrosa.
No, puede ser, sí, un cantante, un violinista.
¿Por qué un violinista?
Un violinista. Depende del lugar. Una pizzería no va a ir un violinista.
¿Por qué?
No, porque la pizzería es como más ruidosa, los ruidos de los vasos, los cuchillos. El violinista precisa un ámbito más silencioso, más íntimo. Quizás...
Yo si tuviera un violinista aquí, pero no lo tengo porque... ¿Adivina qué?
Es que está todo pegado ahí.
Está bien, déjelo.
Eso sí puede haber. No un payaso, por ejemplo. Creo que si uno está fastidioso...
Y menos un payaso que haga chistes...
Claro, con la espera.
Con la comida.
Tiene
no con la
rutina.
Espera, sino con la comida. Chistes sí. Con la comida. Hablando de chistes con la comida, ¿no? Ya que estamos. Yo soy bastante divertido, así donde me ven, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, cuando salgo con alguna dama...
No, está bien.
Trato de entrar en confianza, a veces cuando la dama no parece muy entusiasmada conmigo, arrojando algunas migas de pan.
¿Y como a los pájaros?
Hago bolas de miga. ¿Qué? ¿Usted le tira migas a los pájaros, no?
No, las señoras le tiran migas a los pájaros.
Chiste clásico cuando personas de bien se reúnen en un banquete es arrojarse migas las unas a las otras. Y a mí entonces... si la conversación no progresa, hago bolas de miga, hago bolas pero de miga.
De miga.
Y se las arrojo a la dama que está conmigo. O a veces trato de embocarla en el escote.
Señor.
Para ofrecerme luego a sacarle la miga.
Ahora, ¿de cuántas bolas hablamos? Porque, señor, estar...
Tantas como a usted le conviniera.
Estar tirando a la marchanta. Quizás una gracia, un chiste en un momento es bien recibido.
Claro.
La misma gracia la segunda vez, ya, eso
claro. Y además,
y la tercera,
voy a decir otra cosa. Tira. Yo era otra persona que vino ahora.
Sí.
Con el pan no se juega.
Bueno, eso no era.
Se lo digo como panadero.
¿Usted es panadero?
Sí, yo panifico. Aquí donde me ve, me levanto a las 3 de la mañana. Voy a la panadería, ¿eh?
¿Por qué?
¿Y por qué a esa hora se levantan los panaderos? ¿Usted a qué hora cree que panificamos?
No sé, a las 5.
No, a las 3 de la mañana.
A las 3 se levanta.
A las 3 me levanto, sí. Me lavo, porque no voy a ir sucio a panificar.
No, está bien.
Y listo.
Bueno, ahora, ¿y qué quiere? ¿Que lo felicite?
No es quiero que no juegue con el pan. Yo hago bueno, pan con, no esta es que... con estas manos.
No me las muestres, sí, está bien.
Con esta. No, ¿sabes? Con esta.
Ah, bueno.
Y hago pan. Hago también... No haga caso de estas cosas que se dicen de los panaderos.
Es verdad que se dice que se pasan como en la espalda.
Exactamente, en los días de verano nos
se refresca
el sudor de la frente,
sí.
Con la misma masa con que nos lo ganamos.
Se refrescan. ¿Y usted hace todo artesanal o tiene
todo
una...
artesanal, que quiere decir que no tomamos ninguna precaución para las contaminaciones? Eso se llama artesanal. Cuando
no, le digo...
no toma ninguna precaución higiénica, artesanal.
No es eso. Eso no es artesanal.
Sí,
usted
señor.
Lo deja, vio que hay que dejar levar el pan.
Sí, claro.
¿Lo tapa con repasador usted o lo deja así?
Lo tapamos con repasadores sucios del año 37. Húmedos, además.
¿Por qué húmedo?
Húmedo de su propia condición. Un repasador es que se precie está siempre húmedo.
Bueno,
Una casa, usted abajo de la pileta de la cocina,
sí.
Mete la mano así y ve un bollo así grisáceo del color del universo.
Sí.
Y lo saca un repasador.
Bueno, pero
un repasador mojado. Ese lo pone arriba de los sándwiches de miga.
Pero no, espere un poco.
Para que no se sequen, si no se le doblan los sándwiches de miga.
Sí, ya
se lo doblan como pagodas chinas.
Ahora, en algún momento el repasador fue nuevo. Hay fábrica de repasadores.
Sí, buenas tardes. Fábrica de repasadores.
Sí, buenas tardes.
Encantado.
Escúcheme, a mí que hay un señor que dice que nunca vio un repasador seco.
No, efectivamente. Solamente salen de acá ya mojados.
Pero ustedes lo humedecen.
Nosotros sí, tenemos una Es como, para que no salga así crudo, es sí. Como un auto que sale ya ablandado de fábrica.
Bueno, pero un repasador...
Entonces, en la última estación, en la línea de montaje, es un tipo que lo mete en un balde con agua podrida.
¿Pero por
qué? Y lo metí ahí, lo saca y ya es un repasador.
Pero creo no es así.
La gente ya lo compra, igual que un trapo de piso nuevo, ¿cómo...?
Es nuevo, el trapo de piso nuevo.
No, fabricamos también trapos de piso nuevo. ¿Sí? También, lo metemos dentro de este balde, ¿vio este?
¿Este?
Mira, toda agua podrida. Lo metemos listo y ya, la señora lo compra y sabe de qué se trata.
Pero es un asco eso, sí. ¿Por qué me tengo que llevar todo?
Es un trapo de piso,
podrido,
señor.
Y sí.
No es una rosa.
No, bueno, está bien, pero... ¿Pero de qué se ríe, señor?
No, no me río de nada, estoy tratando de ser simpático.
Bueno, el tema es que hay mucho para esperar... Si a usted no le gusta esperar...
Ah, volvemos al restaurante. Sí, estaba esperando y usted me empezó a hablar de repasadores.
No,
porque apareció el señor que es panadero.
Sí, el señor...
Sí, yo soy panadero.
Sí, y usted...
Aunque tenga la misma voz que usted.
Por favor, panadero...
Hay varios personajes acá y todos tienen la misma voz.
Todos tienen la misma voz.
El panadero, el de la pizzería, el de la mujer amada...
La mujer amada. También tiene no habló hasta ahora la mujer amada.
No, la mujer amada no
habló.
¿Qué le parece si vemos qué dice?
¿Quién?
¿Qué dicen los oyentes?
Ah, porque hay mensajes...
Pero usted me iba a decir algo acerca de la demora, sí, sí.
No, que si usted no le gusta esperar...
No.
Tiene que hacer una reserva. Entonces usted hace una reserva, sobre todo los días, vio que el día de los enamorados...
Ah, el día sí. ¿Cuándo es el día de los enamorados?
El 14 de febrero. El 14 de febrero, pronto, ¿verdad?
Pronto.
14 de febrero.
Y buenas tardes. Justamente, yo estoy enamorado.
Sí.
¿Qué tal? Justo me enamoré ayer.
Bueno. Pero no tiene una fecha precisa el enamoramiento, ¿no es así?
Sí, ¿cómo no?
¿Así? ¿De un día?
¿Y qué? ¿Que se va a empezar a enamorar antes de conocer a la mina?
No, pero eso es un proceso.
A veces pasa. Bien, me enamoré ayer, ¿no es cierto?
Bueno, está bien.
Bueno, después a lo mejor en el otro bloque...
Sí.
Damos consejos para comprar regalos...
Ah, para el día del enamorado...
Sí, pero esto no tiene nada que ver. Ahora, por ahora, tráigame el cordero
para... No, esto sí, esto para la espera, para la reserva que tiene que hacer.
Pero vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de todo esto... y de muchas otras cosas que no le quisiera mencionar.
Tome eso que no se vuele. Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible,
sí, sitio señores.
Oficial. Así bueno. Nos buscan. Voy a apoyar acá.
Acá, dice, José Álvarez Peralta, soy un iluminado. ¿Podrían apagar la luz? Porque solo quiero escucharlos desde las sombras y en paz. Ah, mira, ¿a usted le gusta escuchar la radio al oscuro?
No necesariamente, no apago las luces para escuchar la radio. Si hay luz...
Bueno,
luz.
No se ponga así conmigo.
No, le digo.
No, a mí tampoco, ¿no?
Pero un programa a la medianoche puede ser que esté con la luz apagada.
Bueno, ¿qué más?
Alfredo Pesano.
¿Qué tal?
Dice, radio para el... A Radio Gaga para el Sodo, pero como hacía antes con otros temas que no conocía, inventaba letra y música y escribe así raro, Alfredo.
Sí, pero no, algo... no se sabe lo que quiere, ¿no?
No, como que no. Quiere un sordo más improvisado.
¿Más improvisado? ¿Como por ejemplo qué?
Temas que no conocía, que inventaba la letra, dice.
¿Inventaba la letra?
Inventaba la letra.
Sí, como puede ser. Invento la letra, la música también. Escribo 10 canciones hasta llegar a 100. Improvisaciones. No me gusta.
Pero ¿cómo que no? Estaba, era un hermoso tema.
Mejor, bueno, eso... mejor es, por ejemplo, que pidan, por ejemplo, aquí está, mire, la pulpera de Santa Lucía y un cariñoso saludo al hijo de Dolina que encontré en Cabo Polonio y tuvo la gentileza de sacarse una foto conmigo y mi amigo.
Muy bien.
Y la pulpera es...
De...
calle va, pasa norte la base, cuando el año 40 moría, ya no alumbran tus ojos celestes, la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantar en Vidalá y cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador más orejero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía?
María de Amapolas dice, cuidado que no se huele esto, ¿eh? Sí. Todavía no los puedo escuchar porque me recuerdan a una pareja con la cual nos dormíamos escuchando el programa. Y le traemos esos recuerdos.
Sí, no.
Y entonces así perdemos rating. Todas las parejas que se van rompiendo.
Claro, que son todas.
Claro. De oyentes. Sí,
acá dice, decir. Saludos, Bors Will firma. Sí. Estoy tan feliz porque han vuelto. Las noches sin ustedes, bla, bla, bla. Barton, sí. La palabra grosa te queda chica.
¿Cómo? ¿La palabra qué?
Ah, la palabra grosso te queda chica. Negro, creo que sos de otro planeta.
Sí, bueno.
Los escucho siempre.
Por el color verde, le dice.
Un saludo a Stronati, a Elizabeth y a Dorio. Fantástico. Bueno, ¿qué otra cosa?
Bueno, Celeste Rodríguez dice, muy contenta del regreso, nos deja besos, pide romance de barrio, bello abril. Pide
Silvana Tisera, voy a verlos en breve. ¿Podrían tocar un lindo vals sorpresa? ¿Cómo no? Algún día podemos cantar el tango sorpresa, que es tan lindo. No lo vamos a cantar ahora, pero un día sí.
Sorpresa me diste al verte pasar.
Nada más que eso.
Ah, bueno. Marcelo Suárez dice, admirable que haya gente como ustedes con tan buen humor. Un placer volver a escucharlos desde Montevideo.
Ajá.
Lilian Pardaz dice, pide uno, el tango.
Otro que pide la pulpera de Santa Lucía. Es increíble esto.
¿No será la misma o el mismo?
Waldemar F. Dutra.
¿Y quién pidió antes?
No sé, pero...
Rolín Pangolín, y acá ya me parece que nos están tomando el pelo.
Sí, dice, señor, que no lo vamos a permitir.
Para el sordo pide Silvando de Gardel y Lepera, y un saludo para Daniela, claro, La Volvida.
Lástima que Silvando no es de Gardel y Lepera, si no,
claro,
lo podríamos cantar tranquilamente.
Desde el fondo del dock, gimiendo el lánguido lamento, que lejos será el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo. Rego meditabundo va diciendo su canción.
No está mal, ¿no?
Bueno. sé qué pasa, que hoy muchos mensajes son pedidos para el sordo.
Sí, porque se han equivocado. Evidentemente estos son los pedidos para el sordo.
No,
así que ya está, señor. Vamos a hacer una pausa.
Sí.
Y el cordero patagónico, ¿qué? Guárdeselo. Pausa.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hola, estoy llamando por el aviso de la cochera en alquiler. ¿A partir de cuándo está disponible?
Dígame, ¿para cuándo la necesitaría?
Y para dentro de 3 o 5 cuotas.
¿Sabés cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new routes.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay
750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Hablar de profetas, de adivinos, de astrólogos y de presagios. Un presagio es una señal que anuncia un suceso del futuro. De modo que para creer en presagios hay que creer también que el futuro ya está determinado, que es inevitable. Nosotros solemos creer en los presagios a veces, y también creemos a veces en los adivinos, en los astrólogos, en los clarividentes. Ahora cualquiera es adivino y pronostica guerras, catástrofes y buenas cosechas en las revistas sin que nadie le pida cuenta luego de sus desaciertos. Desaciertos 2017, por el profesor astrólogo fulano de tal, un libro. Es fácil ser adivino en estos tiempos de impunidad, pero ser adivino en la corte de los poderosos del Renacimiento, por ejemplo, no siempre es tan sencillo. Galeotti era el astrólogo oficial de Luis XI de Francia, es decir, antes del Renacimiento. Predijo a este rey la muerte de su favorita, Margarita de Sassenage, y una semana después la muchacha se vio atacada por un mal desconocido y se murió nomás. Y Luis se enojó con el astrólogo y dio orden de que lo arrojaran por una ventana.
Bueno.
Muy bien, arrójemelo por una ventana, dijo. Cuando lo llevaban para tirarlo, para defenestrarlo, el rey le dijo a Galeotti: tú que pretendes ser hombre tan hábil y que te pronuncia sobre la suerte de los demás, dime cuál será la tuya y cuánto tiempo te queda de vida ahora. Ya lo estaban por tirar por la ventana. Y el astrólogo respondió: señor, moriré 3 días antes que vos. Y Luis XI, aterrado, suspendió el lanzamiento por la ventana y dio orden al instante de que Galeotti fuera bien atendido y que no le faltase nunca nada. Un día de 1509, Enrique VII se enteró de que un astrólogo había vaticinado que el rey moriría dentro de aquel año, de ser Enrique VII de Inglaterra. En este caso. Curioso, digo, porque no hubo siete Enriques en Francia. Quedaron en cuatro. El caso es que se enteró el rey de que un astrólogo había vaticinado que moriría él dentro de aquel año. Entonces se puso furioso, imagínense. Lo mandó a llamar al tipo. Y le dijo, con la misma voz incluso del rey anterior, si es que eres tan hábil en predicciones, dime si puedes, ¿dónde te encontrarás en las próximas Navidades? Y el astrólogo no supo qué contestar. Este era más que dado. Entonces habló de nuevo el rey, vio cómo son los reyes. Cuando el astrólogo no le contesta a nadie, hablan de nuevo. Y le dijo, os demostraré que soy tan buen astrólogo como vos. Estarás en la Torre de Londres preso. Y lo mandó en cana. Pero aquí la historia termina con que los dos acertaron. Enrique murió en aquel año 1509 y el pobre astrólogo estuvo preso en la torre en las Navidades que siguieron. En realidad todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ¿no? En las guerras, en la política, en la economía, lo decisivo suele ser el cuándo. Los acompañantes del emperador Carlomagno, digo yo, eran enormemente sensibles a los presagios. Era una corte que se pasaba mirando el universo para ver si con símbolos, emblemas e indicios podían descubrir el porvenir. Tres años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que habían comenzado a manifestarse infinidad de signos excepcionales que no dejaban duda alguna en su séquito, ¿no?, sobre la inminencia del instante decisivo. Alguien las especificó. Dijo, mire, han pasado las siguientes cosas. Una mancha apareció en el sol. Un pórtico que se había derrumbado. El incendio de un puente en Maguncia. Un accidente de caballo y una inscripción honorífica donde la palabra príncipe se había vuelto ilegible. Dicen que de ninguno de aquellos presagios hizo caso Carlomagno. Los consideró con desprecio o fingió creer que no aludían a él. Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de estas señales, para certificar la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. A muchos hombres les ha gustado creer que el futuro está con nosotros de algún modo, o que el pasado aún no se ha ido completamente. Esa clase de hombres cree en la posibilidad de los vaticinios. Y en el extremo opuesto están los deterministas intransigentes. El marqués de Laplace decía que conociendo exactamente la situación de cada uno de los átomos del universo en un momento dado, podía uno deducir el pasado y el porvenir. Tal vez se trata de una superstición no muy diferente de la que profesan quienes creen que cada suceso del universo es el preanuncio de otro, que cada cometa es el exordio de una desgracia, que cada estrella fugaz antecede al cumplimiento de un deseo. Hoy sabemos que no sabemos mucho, que el universo puede ser determinista o indeterminista. Los objetos cotidianos y los planetas se mueven de manera previsible, pero las pequeñas partes de esos planetas, las partículas, los átomos de que está hecho el mundo, son más bien una lotería. Yo creo que el mejor presagio es el presagio artístico. Un verso en el primer acto de una obra es señal de la tragedia que ocurrirá en el último. El arte, más que la causalidad, relaciona el vuelo de los pájaros con el desamor y el abandono. la jactancia de un general desafortunado, a lo mejor, un general que ha ganado una batalla, implica la premonición de su ruina. El espectador astuto va al teatro y ve que el personaje que hace de un general que ha ganado una batalla dice: soy más poderoso que el mismísimo Zeus, y le dice a la mujer que tiene al lado, probablemente la mujer amada: vas a ver que se muere. Porque está entrenado ese espectador en estos recursos del arte, y el presagio es antes que nada un recurso artístico. Y yo creo que en esos presagios debe creerse. Cuando uno escucha "llegabas por el sendero", sabe que ese es el presagio de un llanto, que es el presagio de un amor desgraciado, es el presagio de la ausencia. Llegabas por el sendero y ya sabes que se va a ir de algún modo. En esta misma noche yo termino este informe sobre presagios con un presagio. Con un presagio que dice solamente esto: volveré.
Un, dos. You know, if you break my heart ago, but I'll be back again. Cause I told you once before, goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. That you will realize that if I run away from you, I could tell things to do. But I have a big surprise. Oh, 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 oh. You could have better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go on, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 oh. You, if you break my heart again, but I'll be back again.
Es el trío Sin Nombre.
¿Quieres que le cuente una cosa? Gracias, Lachos. Hay una historia de estas de adivinos que siempre me ha gustado mucho, porque realmente es curiosa. Catalina de Médicis, que fue reina madre de Francia, o sea, madre de tres reyes, ¿no? Era la mujer de Enrique II. Era Francisco I, Enrique II, ahí se casa Enrique II con Catalina y tiene un montón de hijos, tres de los cuales, Carlos, Francisco y Enrique, fueron reyes. Y ella manejó la política francesa durante todo el siglo XVI. Y un astrólogo le dijo un día: mire, dice, usted va a morir cerca de Saint Germain. Y la tipa se lo creyó y no pisó nunca ningún lugar que se llamara Saint Germain, lo cual en Francia es difícil, porque hay infinidad de iglesias, de barrios, de bailongos, de bares que se llaman Saint Germain.
pero la tipa no iba a una residencia que tenía llamada Saint Germain en Ley, no iba a la iglesia de Saint Germain, no iba a ninguna cosa. Y una vez se enfermó bastante seriamente y llamaron a un médico. Bueno, el médico, que sé yo, y el médico la atiende, un médico joven. La atiende, qué sé yo, bueno, si ella se va a poner bien. Bueno, le dice ella, qué suerte, bueno, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Saint Germain, le dijo el médico. Al día siguiente, adivina qué.
Sí.
Murió Catalina de Medici. Yo cuando me enteré de eso,
sí,
yo que no creía en nada, me
todo.
Convertí inmediatamente a 6 religiones.
No se puede hacer.
Por falta de una. Empecé a creer en todas. Con la excepción de la verdadera. Pero eso quería comentarle.
Sí, sí, por algún lugar iba a aparecer un San Germán.
Sí. Lo que en realidad le predijo el astrólogo, lo que hizo el astrólogo fue ponerle otro nombre a la muerte. Mm. Usted un día se va a morir, le dijo. Eso es lo que estoy en condiciones yo también de profetizar, pero no esta noche. Pausa.
Informativa.
Periódico El Uno, Unlante D.
Radio Universidad.
Agencia CETIS. El Uno Digital.
Todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación. Universidad Nacional de La Matanza.
Vamos a hablar de profetas y adivinos.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 0, 53 minutos. Humedad 73%, temperatura 22 grados 5 décimas. Mauricio Macri lanzó un plan aerocomercial. El presidente anunció que pretende duplicar la cantidad de pasajeros en los próximos 3 años, desde los 10 millones actuales hasta 22 millones. Macri informó además que no aprobará la autorización para que Avianca opere rutas de cabotaje en el país hasta que se aclare la posibilidad de un eventual conflicto de intereses. Gabriel Catopodis dijo que Randazzo sería un gran candidato. El intendente de San Martín aclaró que el peronismo necesita ampliar la base para recuperar esa sensibilidad que permite conectar con los problemas de la gente. El funcionario aseguró que necesitan reglas de juego claras y un gran acuerdo de unidad que no significa lista única, sino que garantice un paso que permitan proyectar al partido. Presentaron la nueva licencia de conducir. Permitirá circular por Argentina y calles y caminos de los 149 países suscritos a la Convención de Ginebra de 1949. Fue presentada por autoridades del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde afirmaron que tiene mejor calidad de imagen y es mucho más segura que la anterior.
De afuera.
Donald Trump realizó un nuevo decreto del veto migratorio. La Casa Blanca informó que entrará en vigor el 16 de marzo y sustituirá al veto emitido por Trump al término de su primera semana en el poder. El gobierno asegura que las restricciones son necesarias para combatir el islamismo radical y evitar atentados. La directiva especifica que la prohibición de entrada a Estados Unidos por 90 días es para los ciudadanos de Sudán, Siria, Irán, Libia y Yemen. Humedad 73%, temperatura 22 grados 5 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
¿Pesca en el río el cine?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas cabal débito y crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
cuyo intendente es Mario Seco. Intendente, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Sofía Carame, el equipo de Federica Pais lo recibe.
Ensenada era un polo industrial que en los 90 lo destrozaron, ¿no? Lo destruyeron. Y en la década de Cristina y de Néstor, ese polo industrial se terminó considerando como el segundo polo industrial que más aporta al PBI nacional, ¿no? ¿Se imagina la inversión que hubo en todos estos años en lo que es, vamos a decir, las fábricas, las industrias, ¿no? Digo, miren, para que tengan idea los que están escuchando, la audiencia de ustedes, Ensenada produce el 56% del combustible del país en la destilería YPF.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes. De 6 a 9, Federica Pais.
Las conquistas y las asignaturas pendientes de los últimos 12 años. Pensar el kirchnerismo, lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. El libro en que Daniel Filmus y algunos de los principales protagonistas de esta etapa plantean un análisis a fondo para discutir la Argentina que viene. Publicó Siglo XXI.
Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Porque se presume que acá hay dos cosas que pueden resolver el conflicto. Darle la AFA a Moyano y darle la Superliga a Tinelli, dicho en bruto. Y que alguien de los dos lados consiga la guita. Porque si no, no funciona ni la Superliga ni la AFA. Y detrás de esa necesidad había gente vinculada con el gobierno. Gente hoy vinculada con el gobierno, ayer vinculada con un club, anteayer con una federación deportiva, hace más tiempo con un mega emprendimiento que fue un fracaso gigantesco en Puerto Madero llamado Expo 92, antes con una enorme cantidad de medios vinculados con la dictadura. De eso se trata. A veces hay que desconfiar de los amigos.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos. Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Uno de los hechos más misóginos que se han conocido últimamente tuvo como protagonista una figura conocida de la televisión, Silvia Martínez Cassina, que con el título se publicó el apriete más obsceno, impune y misógino que haya recibido en mi vida, salió al cruce de algo que su propio medio periodístico, el grupo para el que trabaja, Clarín, hizo. Martínez Cassina, que honra a las mujeres y a los hombres al mismo tiempo, a todo luchador, a toda persona que se respete, a toda persona que quiere ejercer su dignidad con el valor extra de hacer lo posible en el ámbito laboral, Grupo Clarín, donde más se ofende la calidad de los trabajadores.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED y empezar a estudiar ya mismo. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Se lo vamos a preguntar a Fabio Cardoso Montealegre, que es gestor de paz y convivencia del Valle del Cauca.
Desde el punto de vista legal, constitucional, el presidente no tenía ninguna obligación de convocar a un plebiscito. Sin embargo, por razón de sus convicciones democráticas, decidió hacerlo. También diría yo, a estas alturas, después de conocidos los resultados, pues por un exceso de optimismo que el pueblo colombiano saldría a refrendar los acuerdos. Realmente fue sorprendente la decisión.
Muy 750.
Lunes a viernes, de 14 a 16, una nueva aventura. Ani.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Vamos a continuar con este programa. ¿De qué manera?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe, usted que es verdaderamente un poligrillo. Es el título general.
Sí.
Pero el capítulo en particular es nuevas reglas de comportamiento en el transporte público. ¿Por qué?
Porque
hay nuevos elementos en el transporte público.
Sí, cada vez. Es...
Si el colectivero ya no es el señor que te cortaba el boleto, que tenía un diálogo contigo. No, los colectivos no son los mismos. Las paradas tienen su nombre, sus andenes. No sé, como decíamos el otro día, ya no se dice en la esquina. No,
no.
Sino que usted tiene que tocar un timbre. Y toda esta nueva realidad genera también una nueva etiqueta, unos nuevos protocolos. Vamos a ver en qué ha cambiado esto, o mejor dicho, cuáles son las situaciones que hay que tener más en cuenta. No solamente los ómnibus, sino también en los taxis.
Sí, en el tren quizá.
En el tren quizá. Y además, viene también esto, con hacer valer tus derechos.
Ajá, ¿como cuál?
Como, por ejemplo, exigirle al colectivero
que no haga movimientos bruscos con él, que no frene de golpe para evitar sacudidas y movimientos bruscos. Usted le puede exigir al conductor que, por ejemplo, que no cargue nafta mientras la unidad está circulando con pasajeros.
Pero nadie carga nafta.
Bueno, no sé, pero usted está en condiciones. Yo lo primero que hago cuando subo es le digo, no voy a permitir que usted cargue nafta, etcétera.
Bueno, sí, no iba a cargar.
Bueno, además, pero vamos a lo general.
Lleva gasoil.
Atención, dice, evite subir a un bus cuando esté repleto. Eso es un consejo que cualquiera. Pero esto, no viaje en los estribos ni pisaderas.
¿Qué es la pisadera?
No sé, pero no viaje.
Sí, no.
Que no viaje pensaba. Colgado, pero no se puede colgar uno ahora de los colectivos, porque la puerta la cierra.
La tiene que cerrar, le dice, arriba que cierro. Le...
Sin embargo, a mí me gusta viajar colgado.
Le da el airecito.
Le da el airecito, además, las muchachas que están dentro te miran y se enamoran.
Bueno, no sé si se enamora.
Igual que usted se larga del colectivo Movimiento, a mí me encanta.
Claro, pero usted dice, usted se larga hacia adelante, acompañando el movimiento.
Tiene que acompañar el movimiento del colectivo,
no,
señor.
Atrás,
se larga para atrás, se sienta detrás. Y ahí la chica que se le había un poco enamorado...
No se enamoró.
Ya empieza a poner sus ojos
en otro
señor, porque ya se sabe lo voluble que son las pasajeras en los colectivos. Dice... Cuidado, no distraiga al conductor durante la marcha. Cualquier desconcentración puede causar accidentes. ¿Cómo puede distraerlo usted?
Y lo puede distraer, empieza a cantar una canción, por ejemplo, en el medio del viaje.
¿Y qué?
O le hace preguntas.
Eso, le hace preguntas.
Le dice, ¿cuánto falta para la rotonda? Dice, ¿qué rotonda?
¿Qué rotonda? Le dice el tipo. O lo mejor le dice, mire, no puedo hablar. Usted sabe que está prohibido hablar con el colectivo, ¿no? Eso es en el colectivo o en el orden general. O sea, con una persona que trabaja en el colectivo no es posible hablar.
No, mientras
porque podríamos
en el
suponer que este pobre hombre, este pobre trabajador, cuando llega a su casa, en virtud de esa prohibición,
sí.
No puede conversar con su esposa. Si es que tuviera esposa, cosa que cuesta creer, ¿verdad? Que una persona que no puede comunicarse y conectarse con el animal, ¿de qué manera va a elegir esposa? ¿Por gestos?
Sí, también podría ser.
No lo sé, pero qué vida triste la del colectivo.
Es no hablar durante el viaje. Y lo mismo ocurre para cualquier tipo de chofer. Porque, por ejemplo, usted en un avión. La
en
gente
un avión.
No va a hablar con el piloto.
Claro, y le dice, ¿y esto qué es? Esto que hay acá adelante.
Sí.
Es una nube. Ah, oh, mire, dice.
¿Cuánto bien. Falta? Le pregunta.
Claro, ¿cuánto falta?
O eso de ahí abajo. Vio que hay gente que pregunta, ¿qué es ese río?
Sí.
Ese río de ahí.
Y el tipo mira y se asoma así y se lleva por delante algo, un pájaro. Dice, no viaje con mascota. Bueno, claro que no se puede. Pero se exceptúa, ahí está, a los que por razones profesionales tienen que ir con...
¿Con mascota?
Sí.
Bueno.
Por ejemplo, los paseadores de perros.
Sí, claro.
¿Por qué no puedo yo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy paseador de perros.
Sí, ya me di cuenta.
¿Por qué no me deja subir al colectivo?
No, porque mire, esto es para pasajeros. Usted tiene 40 perros. Son 22 sentados que viajamos acá.
Bueno, pero los perros pueden ir parados, ¿eh?
La gente, no, pero...
Y no puede el paseador de perros, por ejemplo, subir él y enganchar a los perros del paragolpe atrás del colectivo. Eso es extraordinario.
Sí.
Los engancha todo y el tipo se sienta, incluso, pues yo los cuido, me siento en el último asiento.
Bueno.
Y atrás, y me pongo de rodillas.
Mirando.
Y voy mirando así, mirando.
Cuidado
allá
que...
en la noche los pagos que dejé, como en el Val Palomita Blanca, ¿no?
Cuidado que tomó el semirrápido que...
Ah, sí, sí.
Agarra por
agarra el asiento 10.
Sí, sí.
Y los perros vienen...
Agarra colectoras. Se empieza a remontar.
Bueno, dice... También puede exigir al conductor que se detenga lo más cerca posible del borde derecho de la calzada.
Sí, que lo acerque.
Lo más cerca posible es arriba de la vereda.
No, lo que lo acerque. Ahora hay algunos que tienen escalones más bajos, ¿vio?
¿Qué quiere decir eso, escalón bajo?
Y es para que...
Viene sacando chispas.
Claro, que le quede el cordón bien cerquita.
Si toma un taxi,
sí.
Atención, revise el registro del tipo.
¿Está colgada la foto de usted?
Sí, yo siempre miro la foto y el nombre. Se llaman de cualquier manera,
sí,
¿vio?
Sí, se llama.
Mamerto Rovirosa. Y en realidad aparece un tipo ahí.
Y vos lo mimás y decís, no, mamá.
No, sí, la foto está medio, como está pegada al plástico ese.
Sí, no, son no todos el mismo bien. Tipo. Para mí sí. Es toda la misma foto.
Es la foto de...
Son todos Mamerto Rubirosa. Dice, no, evite subirse en un taxi que no exhiba su permiso legal de operación en el parabrisas y puerta.
Ah. Pero no se ve eso cuando se usted ve, está parando cuando, el taxi.
De afuera no puede. ¿Cómo
no,
sé
no
yo?
Se ve.
Y lo paro, miro y después no, digo, como usted no tiene acá a la vista nada, me bajo. Dice, si el conductor se encuentra con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o psicotrópicos, no suba tampoco.
¿Y cómo sabe que
tiene? No se lo mira. Y peor cuando todas las cosas, ¿no? Cuando el tipo está ebrio, evidencia influencia de los estupefacientes o psicotrópico.
Y consume psicotrópico. Y además no tiene el permiso para circular.
También, las tres cosas.
El Mamerto.
Entonces usted le dice, pare en la esquina, Mamerto,
sí.
Que me voy a bajar. ¿Qué te pones, hermano? Dice Mamerto. Bueno, dice, use en todo momento el cinturón de seguridad, bla, 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 bueno, todo, todo eso. Está prohibido fumar dentro de las unidades.
Sí,
¿a qué
le
llaman unidades?
Unidades, llámese colectivo,
ah,
coche.
No arroje basura.
¿Y qué? ¿Usted trae basura?
Colectivo, si hay gente que
trae
sí.
Trae basura.
Que por ahí como no pasa...
No pasa basurero.
No pasa el basurero, yo voy con un paquete. Total, ¿qué sabe lo que es el tipo? Me subo, lo dejo ahí en un asiento y me bajo a las cuatro cuadras.
No, y se va el tipo con la bolsa de basura.
¿Sacaste la basura? Sí, ya la saqué. Sí, sí.
Así están los colectivos.
Dice... Qué raro, ¿eh? Acá también hay otro ítem que dice... Basura.
Sí. Dice, ¿no, basura?
Sí. No, pero creo que se dirige a mí. No todos los vehículos tienen cestos para basura. Ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Si la gente viajaría allí. Pero esto no justifica tirar la basura en cualquier lugar.
Pero ¿y qué? Insiste con la basura.
Está loco. Yo nunca vi gente hacer de todo en los colectivos. Pero no tirar basura.
No, pero se refiere, por ejemplo, usted tiene un chicle que lo tiene hace tres días. Lo
está masticando hace tres días. Es un objeto tan pequeño que no
lo va a arrojar.
¿Cómo se da cuenta cuando yo escupo un chicle? A ver.
Y lo veo, lo puedo ver.
¿Se da cuenta?
Y sí.
Usted como colectivero, está mirando...
No, el colectivero
está,
no.
Está mirando fijo la ruta. ¿Qué? Me va a mirar con un ojo, con el ojo visco.
Pero no lo tiene.
Me va a mirar a ver si yo escupo el chicle, porque es así. El colectivero te ve que vos venís masticando.
Sí.
Y dice, este tiene un chicle.
Ya cuando subió lo vi.
Este, ya lo vi. Ya lo vi que tiene un chicle que lo va pasando de una muela a la otra. Y en cualquier momento me lo escupe.
Sí, y lo pega
y por abajo le está la pegando en el vidrio, sí, y el tipo te frena de golpe.
Claro.
Y dice, te vi.
Sí, se estira el chicle con la frenada.
Qué extraordinario.
¿Sabes que usted está omitiendo ese informe?
Sí.
Omite quizás de forma así, profeso, el colectivo en zona balnearia, el colectivo. Ajá. Que va por las playas.
Sí, buenas tardes.
Gente que sube semidesnuda.
Sube desnuda.
Que en la ciudad, no, desnuda no, pero...
Sube semidesnuda y baja desnuda.
Cosa que en las grandes metrópolis...
No lo tenés.
No es admitido.
Y con arena, señor.
Con lleno de arena.
No se sacuda de esa manera que me está llenando de arena, o no se da cuenta.
Y con cosas...
O mojado.
Sí, mojado mucho.
Y se secan con uno.
¿Cómo se seca?
Sí, porque yo tengo un saquito...
¿Usted es una señora?
Sí, medio... No, soy Alejandro.
¿Qué tal?
Tengo un saquito que sí. Es medio así, con una tela muy absorbente. Como de toalla.
Uno de toalla.
Y entonces no puedo tomar un colectivo en Mar del Plata o en Gesell, en ningún lado, que vienen y se me secan.
Pero todo el mundo se le seca.
Todos suben acá en la parada cerca de la playa, me ven, y de adelante me ven con el saco. Tiene unas rayas, medio toallero,
sí,
¿no?
Sí.
Y enseguida yo lo veo que se acerca, y digo, otro que se me va a secar. Y viene el tipo, disimula, hace de acá, se da vuelta de acá. Por ahí, medio que se agacha atrás de mí,
sí.
Y agarra el faldón.
No, señor. No
y le da la cabeza.
Y yo le digo, ¿qué está haciendo?
Se está secando el tipo de... Claro. Porque viene de la playa.
Bueno, no se puede.
¿Sabe qué? Hágale tocar timbre para la parada, se va a quedar pegado.
Te culmeás.
Se va a quedar.
La persona que viene mojada de la playa siempre se hace tocar timbre por otro.
Claro.
Porque si no, te tiene que ir hasta la terminal, allá pasando el quinto faro.
No, están los cancheros que tocan timbre con la sombrilla, el que viene de la playa.
Sí, sí.
Estiran la sombrilla y con eso le toca timbre. Pero no hay una normativa para la gente que viaja en los colectivos de playa.
Ahora bien, abajo del ómnibus también tienen que tener conducta. Por ejemplo, en la fila de las paradas. Tienen que respetar la fila.
¿La cola? Bueno, sí, no sé si es tan estricto eso, ¿eh?
Y tenés que, peor todavía, tenés que subir siempre por adelante.
Sí.
Y hay gente que sube por atriqui, como hemos... denunciado oportunamente en este mismo lugar. ¿Y qué hace usted? Ah, mira, esto es interesante. Está prohibido ingresar con alimentos.
¿Cómo?
Por respeto al resto de las personas, no coma ni beba. ¿Qué tal, beba?
Sí.
Dentro de las unidades. Qué feo decirle una unidad.
Sí, insiste con unidades.
Usted te compras un auto y le decís a tu novia, mira, me he comprado una unidad.
Sí. Me la compré en decimales.
Sí, bien. Si una persona no acata esta disposición, a saber,
sí,
no comer dentro de las unidades, informe a los supervisores que se ubican en las diferentes paradas.
¿Qué supervisores?
Ninguno.
En la cabecera dura peor alguno todavía.
El chancho, dice usted.
Bueno.
El inspector.
Supervisor.
Avísele al chancho. Mire, acá hay uno que se está comiendo un cordero patagónico. Bueno, tampoco está permitido escuchar música a alto volumen. El ruido molesta al resto de los pasajeros, bla, bla, bla. Los pasajeros no podrán ingresar a las unidades en estado etílico, con mascotas o con bultos grandes.
Ah, eso está bien.
El colectivero te mira.
Sí.
Y te dice, usted, señor, no puede entrar porque está en estado etílico, tiene una mascota... Es un bulto grande.
Sí.
Así que no lo dejo entrar. Y el tipo dice, todo me discrimina.
Sí, señor. Nadie puede tener una mascota. Así no se puede vivir en la ciudad.
No. Hay un cartel, ¿no?, que dice...
Sí, prohibido.
Sí, el tipo incluso a veces va a subir y el colectivero...
No,
ya lo mira a los ojos, ni siquiera le dice nada para no ponerle una evidencia, pero dice... El tipo se... Y se va, se va caminando hasta Luján.
Sí, sí.
Y se va caminando. Y por ahí dice, mirá ese... La ruta, ¿por qué irá caminando? Dice, seguro que no lo dejan subir a ningún colectivo. Bueno, finalmente, para bajarse, hágalo por la puerta más cercana, dice acá.
Bueno, sí, porque ahora a veces hay tres, al medio, atrás y adelante.
Bueno, y...
¿Cómo administra usted el pasamano, el palo para agarrarse?
Ah, el palo es el que lo agarró primero.
No, pero...
Sí, sí. Porque a veces vos agarrás el palo y viene otro
y ahí la manito mismo, encima. Arriba.
Ahí va. Y a mí, la verdad, no me gusta.
No, y bueno, pero...
Yo lo miro al tipo y le digo, este palo lo tenía agarrado yo desde que llegué. Y sale otro que dice, sí, yo lo vi. Lo vi. Usted subió atrás de ese señor que no lo dejaron
sí.
Sí, dice, el señor lo agarró primero. Yo todavía, dice, lo iba a agarrar. Pero como cuando otro agarró primero el pasamano, hay que dejarlo.
No, bueno, no, pero hay una solidaridad también que hay gente... Ahora claro. Ponen los palos muy altos los pasamanos. No, no solo que a mí me queda alto.
Sí,
Dios usted... que los colectivos tienen... Hicieron piso tan bajo,
claro,
tan bajo.
Y pasamanos tan
que,
alto
el techo
que a veces hay que pedirle a algún señor. Señor,
no, si no le dice.
Upa.
Al señor que lo bajaron.
Y también uno puede saltar y quedarse colgado.
Quedar así.
Y de paso hace gimnasia, ¿no?
Sí.
Usted imagínese colgado desde Chacarita hasta Santa Fe y Riobamba.
Sí, pues,
que saca un músculo tremendo.
Queda así, queda medio acalambrado. No, porque hay distintos lugares. Veo que hay palos transversales.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
y las señoras se agarran de dos palos en general, no de, no, no la mujer amada. Estoy hablando de otras señoras, de sí, las señoras mayores.
Agarran dos al mismo tiempo.
Dos,
¿no?,
al mismo tiempo, agarran, sí, de abajo, sí, y de un costado.
Por las dudas. Siempre hay que tener un backup.
Sí, no, por las dudas, sí. Afirmarse más al,
sí, sí,
a la unidad.
Sí, sí.
Ahí también es difícil el tema de la administración de eso, porque el colectivero no puede estar interviniendo a cada rato diciéndole, dejen agarrar a la señora, dejen agarrar al señor.
Yo voy a contar una cosa que hicimos una vez, hace mucho tiempo. Yo trabajaba en una agencia de publicidad, nos aburríamos mucho, pero mucho, 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 pasaban horas. Y estamos en Plaza de Mayo, estaba ahí. Y un día un tipo trajo una especie de tubo fluorescente que era igual a los pasamanos del subterráneo A, que eran blancos, exactamente, sí, sí, blancos. Entonces, dice, vamos a hacer esto. Se subieron arriba del subterráneo y pusieron el tubo fluorescente que estaba suelto. Y se quedó y lo arregló. Empezó a subir la gente y por ahí alguien lo agarró y otro lo agarró y este lo soltó y se bajó.
Qué lindo, y llegaron a la casa, el último se llevó un tubo fluorescente.
Bueno, así la nos primera divertíamos. Junta. Sí, nos divertimos cuando nos íbamos para acá.
Claro, no,
y todavía hoy pensamos que... Y listo, ya está.
No, ya está, no, bueno, qué gracioso.
Cuando empezó a bajar la gente, el tipo vio que el palo no lo sostenía. Bueno, discúlpeme, señor, discúlpeme. Bueno,
En el subterráneo, lo que dice usted, en Buenos Aires habrá gente, ya que citó a la línea A.
Ah.
Ahora cambiaron los coches.
Cambiaron, ¿verdad?, los coches, que eran lo más hermoso que había.
De la línea, sí, pero ya, pero sí, estaban de... Sí. No se podía viajar, sí, para un museo estaban bien, pero...
Sí, claro.
Y ahora tienen olor a limón, le largan olor a limón.
Ajá. Che, qué olor a limón.
Sí, entonces usted llega, toda la gente que llega en subte al trabajo llega con el olor a limón.
Claro. Y dice, vos venís en el subte A.
Vos venís en el subte A. ¿Lo dice por el olor a limón? No, por el tubo fluorescente que trae la mano.
Señores, vamos a entregar a todos ustedes unos obsequios que hemos traído. Sí. Pero lamentablemente me hace enseña.
¿Qué pasó?
Que no han llegado.
Ay, qué pena.
Es una pena porque teníamos obsequios para todos.
Qué pena, era un auto cada uno.
Sí, una unidad.
Una unidad.
Vamos a hacer una breve pausa mientras expulsamos a las ancianas y arrancamos de cuajo a las sillas para permitir el inicio del bailongo. Pausa.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
De Villa Gesell, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagare. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del entregado Sete Hombres, Manuel Moreira, el señor Rey.
babosa.
Permiso, babosa.
Y el licenciado es el académico.
Académico.
Muy bien, maestro. Bienvenido a Villa Gesell. Buenas noches. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, a mí me parecía. Aquí le piden para Ana Laura, Every Breath You Take.
Yes.
Ah, ok. ¿Va?
Ok.
Oh, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you,
I've been watching you.
Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Can't you see you belong to me? I have a forever with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you shake, every claim you stake. I've been watching you.
Watching you.
No se mueva tanto en la silla, ¿sí? No. Que se va a ir para atrás. Había un pedido reiterado que es cuando tú no estás.
Que
viento,
Aquí para la barra Geselina de Almirante le piden Rueda Mágica al trío.
Sí, sí.
Ok.
Bueno.
El África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Oh, oh, oh. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Dos días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad, no te quedaba y curaste mal, él no me abandonará. De cristal, y esta vida está hecha de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll, y no volví nunca más.
Canción que se llama En un pueblito de España, que de tanto en tanto suena en este programa.
La cantaremos los cuatro.
Dulce canción que aprendí al pasar, bella vocación,
bella vocación
que supo amar. En un aldeo de España fue donde la escuché de este modo así. Vamos, vamos, corazón, no me hagas más sufrir. Deja mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está la que fue mi amor. Bajo las estrellas miro la constelación y hay una melancolía en mi corazón. Porque la estrella más bella se vio en el cielo de mi vida, la luz se apagó.
Bueno. Bueno, aquí para Natalia y Diego, al trío sin nombre le piden Fat Bottom Girls.
Ajá.
Take me on tonight. Oh, stand beside the red for life. Oh, you're gonna lay on him. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
I was just a skinny lad, never knew no good for men. But I knew life before I left my nursery, yeah. Left alone with Big Bob Benny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me.
Es el momento de retirarnos. Vamos a cantar la última canción. Y también, aunque esta no es una canción de trencito, podemos hacer una excepción y hacer un trencito. Convidamos a alguna persona que desee hacer de locomotora. Puede hacerlo. Ya se sabe, el trencito es una persona detrás de otra, de modo que cada uno de nosotros, discúlpeme,
sí,
tenga una persona adelante y otra atrás, salvo la locomotora que tiene a alguien atrás pero nadie adelante, y el furgón de cola que tiene a alguien adelante pero nadie atrás. Ese es más o menos el criterio que usamos para hacer un trencito.
Sí.
Nos vamos a ir hasta la ruta 11... y agarramos a la derecha para el lado de Pinamar, ponele.
Sí.
O hasta donde se llegue.
Hasta donde se llegue.
Creo que la gente a veces dice, sí, vamos, que no decaiga, que no decaiga, pero 30, 40 kilómetros empiezan a borrar.
Sí, señor.
Sí, sí.
Mucho antes.
Bueno, entonces vamos a cantar esta canción que incluso lleva pandereta.
Sí.
¿Qué te parece, Corinto? ¿Qué te parece el chorizo? ¿Qué te parece el chorizo? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la tanda verde, el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme al chorizo.
¿Qué te parece el chorizo? ¿Qué te parece el chorizo? ¿Qué te parece el chorizo? ¿Qué te parece?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750. ¿A qué se refieren con acordes extraños? Son acordes perfectamente lógicos. Thelonious Monk. Jazz. 750.
750 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 20 grados 6 décimas. Un juez dejó sin efecto la conciliación obligatoria en el conflicto de los docentes bonaerenses. La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata dejó sin vigencia los efectos de la conciliación obligatoria dictada por el Poder Ejecutivo. El gobierno provincial dijo que apelará la medida. Las ventas minoristas en la ciudad se hundieron hasta 16% durante 2016. Según el informe Indicadores de Evolución de Ventas, basados en información fiscal, el rubro artículos en supermercados sufrió una merma del 15,8% durante el año pasado respecto a 2015. Es seguido por productos de electrodomésticos y por telefonía móvil.
Patria Grande.
Evo Morales destacó la fortaleza regional pese a las muertes de Chávez y Fidel Castro. El presidente boliviano sostuvo en una cumbre de la ALBA que los gobiernos progresistas de la región están ahora más fortalecidos. Morales dijo además que solo los países que tienen fuerzas armadas antiimperialistas y anticapitalistas defienden los recursos naturales y evitan el saqueo de los pueblos.
Raqueta.
Del Potro cayó ante Nishikori en el Madison Square Garden. Fue en el marco del evento benéfico por el Día Mundial del Tenis en Nueva York. El próximo objetivo del tandilense será el Masters 1000 de Indian Wells, que comenzará el jueves. Humedad 76%, temperatura 20 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Thank you.
todos, todos. El Jazz 750.
Hola, soy Marcelo Torres, músico, bajista. Bueno, quería recomendarles 750 Jazz y bueno, para que lo disfruten y que pasen la mejor música de este día.
Hay otra voz, hay otra forma de sentir.
Jazz 750.
AM 750. La otra página.
Hola Marcelo, habla Luis, te llama porque sé que no estamos. Y bueno, hoy estoy a la espera de que no haya ninguna novedad. Así que en lo posible no me llames, así los días no pasan. Y bueno, yo estoy llegando al nacimiento de mi vida. Te mando un beso grande y nos abrazamos.
Jugando de local, artistas argentinos con el Flaco. Spinetta, Jazz, Muy 750.
voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me tocó el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.
Dos minutos han pasado de justamente las 2 de la mañana, estamos aquí en Vayan a Laburar y qué mejor que arrancar el programa hoy de una manera distinta, dialogando con un protagonista de estas horas tan dinámicas, tan importantes y de tantos cambios que se están produciendo en esta semana de muchas movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, sobre todo en defensa de los derechos de los trabajadores, reclamando salarios justos, el retorno de las paritarias nacionales en el caso del sector de los docentes. Y bueno, ya estamos a horas nada más de lo que va a ser seguramente una concentración multitudinaria de todas las centrales sindicales en la Argentina. Me refiero a uno de los protagonistas.